Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, muchas cosas que comentar, sobre todo información servicio en este arranque de programa, porque vuelve todo, no por Navidad, sino después de los compromisos internacionales, a saber, la Liga Endesa. Enseguida os doy el calendario de la jornada de partidos, jornada número 21 de la Liga ACB, donde puede debutar Jabari Parker, que ha aterrizado en el Asisa Juventud de Badalona, cedido por el Partizan de Belgrado hasta final de temporada. Ahí, fichaje de aquellos de relumbrón, porque nos gustó mucho antes de la lesión, cuando ya estuvo en España, Chimeji Metu. ¿Recordáis? Jugador espectacular, físicamente muy potente. Estuvo en el Barcelona, se lesionó. Lesión de gravedad. Acaba de fichar por el Dreamland Gran Canaria. Y también tenemos novedad en los banquillos con la llegada de Joan Plaza, que estuvo en Andorra y ahora aterriza en el Casa de Monzaragoza. Bueno, todo después de una doble jornada de compromisos, las famosas ventanas, donde España ha ganado ese doble duelo frente a Ucrania y pasa invicta a la segunda fase. Eso sí, va a tener que completar todavía el 2 de julio el partido ante Dinamarca y el 5 también de julio frente a Georgia. Lo dicho, jornada de la Liga Endesa. Regresa la ACB el fin de semana, sábado y domingo. Jornada número 21. Sábado, 3 partidos. Baxi Manresa, La Laguna, Tenerife. Morabanca, Andorra, Casa de Monzaragoza. Tiene miga este partido. Y Recoleta, Salud, San Pablo, Burgos. Surne, Bilbao Basket. Y el domingo, 6 encuentros. Básquet, Girona, Unicaja. Río Breogán, Barcelona. Asisa, Juventud, Covirán, Granada. Valencia, UCAM, Murcia. Cosner, Baskonia, Jaiopos, Lleida. Y Dreamland, Gran Canaria, Real Madrid. Pero antes, jornada 30 de la Euroliga con partidos de los españoles: Valencia, Zalgiris, Armani, Milán, Barcelona, Real Madrid, Virtus de Bolonia y Baskonia, París. Recuerdo, Valencia 19 victorias, Real Madrid 18, Barcelona 17 y más descolgado el campeón de Copa, Baskonia con 9. Y preguntaremos también en este tiempo de baloncesto si es la semana del regreso de Jason Tatum con los Celtics, con Boston, que están haciendo una temporada espectacular, donde hay acento español, el de Hugo González. Por cierto, también vamos a preguntar por ese acercamiento entre la Euroliga y la NBA. Ah, ¿y qué pasa en LA, en Los Ángeles, con Doncic y su entrenador? Todo esto con Paniagua y con Parra. Bueno, y más historias que comentaremos. Esto es Showtime. Marc Paires, en la sala de máquinas. El saludo aquí al micrófono de Albert Díez. Es momento de saludar a nuestro profesor, el profesor de la COPE, el profesor de Showtime, o sea, Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas, con energía, con fuerza, sí señor, para ir afrontando esta semana, como digo muchas veces, en función, la semana puede haber pasado, estar por el ecuador de la misma, en función de cuando escuches este podcast de baloncesto. Mira, Pani, quiero empezar hablando contigo de la Euroliga y la NBA, porque parece por lo que nos llega, que la Euroliga tiende la mano a la NBA, que podíamos presumir o pensar que esto iba a ser así. Yo creo que hay un factor clave y determinante, a ver qué piensas tú, que es la llegada de Chus Bueno a la Euroliga como director general, porque fue un activo en el pasado más reciente de la NBA.
Sí, sin duda, hombre. Primero de todo, es deseable que no se produzca una escisión, porque con el régimen anterior en la Euroliga, anterior a Chus Bueno, quiero decir, parecía que, y me consta que las carreras eran casi insalvables, aunque tanto la NBA como la FIBA siempre me consta que han estado abiertas a que la Euroliga, pues como dices tú, tendiera la mano o abriera la mano, o en este caso la NBA tendiera la mano a la Euroliga, pero en fin, independientemente de la semántica, que hubiera un entendimiento, principalmente, primero y por encima de todo, por el bien del consumidor y luego porque el producto es mucho mejor que esté, el producto final, me refiero, es mucho mejor que esté consensuado que no que haya dos frentes abiertos, ¿no? Por muy bien que le vaya a la NBA o por muy bien que le vaya a la Euroliga, sabemos que va a haber trasvase de clubes de la Euroliga a la NBA, pero cuanto más amistoso sea todo, mucho mejor. No tengo claro, tampoco nadie tiene claro, más allá de un comunicado que ha hecho la Euroliga, en el lado de la NBA, de FIBA también me consta, no está muy claro cómo se va a articular ese entente, si es que llega, pero de momento es un primer paso el que la Euroliga haya expuesto, repito, mediante un comunicado, y me consta que ha habido alguna conversación. Yo pregunté directamente a fuentes de la FIBA en un momento determinado, hace unos días, si el hecho de que Chus Bueno estuviera ahora en la Euroliga facilitaría las cosas, y al menos la FIBA, y me consta que la NBA también, me dijeron que ese nombramiento era muy positivo porque parece ser que la persona anterior, Mr. Pocius, pues era mucho más reticente a establecer cualquier mínimo contacto con la NBA. O sea, había un estado de conflicto no ya latente, sino evidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno que se haya abierto esta vía por parte de la Euroliga, pero repito, ahora mismo no hay constancia de hasta qué punto es tangible lo que se va a proponer o cómo se puede articular. La Euroliga, por supuesto, sigue su camino a día de hoy, y el proyecto NBA-FIBA en Europa pues también sigue el suyo.
Bueno, veremos cómo, como decía el clásico, cómo evolucionan los acontecimientos, que yo fiaba a más largo plazo estas reuniones, estas conversaciones entre la Euroliga y la NBA con ese proyecto de futuro, con dos caminos que yo creo que deben converger en uno, porque si no se antoja harto complicado que puedan convivir por muchos aspectos, y principalmente el deportivo no creo que sea el gran obstáculo. Cruzo el charco y te pregunto por Hugo González, que no sé si a estas alturas de temporada esperabas que estuviese asentado como está en Boston.
Para la gente de Boston, ¿te acuerdas cuando estuve en Harvard que hablamos aquí en Showtime en su momento? Creo que era previo al verano, unos poquitos días antes de verano. Hacía bastante calor en Boston, o sea que sé que era junio, pero no me acuerdo muy bien del día. ¿Mm? ¿Te acuerdas que os dije que de cara al draft este chico estaba muy seguido por Boston, que gustaba mucho y que sobre todo había un factor que para mí siempre ha sido determinante, ¿no? Que es el momento en el que un jugador llega a un equipo concreto en la NBA. Me explico. Si Pau Gasol, cuando llegó en 2001, hubiera ido a un equipo campeón, como por ejemplo San Antonio Spurs, probablemente hubiera tenido, siendo lo buenísimo que era, ¿no? La estrella que era y que siempre será, hubiera tenido muchas más dificultades para tener minutos que en Memphis. El Hugo González, el Boston Celtics que se encuentra Hugo González y el Hugo González que se encuentra en los Boston Celtics están en una situación aparentemente de transición. Es decir, hay jugadores importantísimos lesionados y había una sensación como de que este iba a ser un año transitorio, ¿no? Y por lo tanto, un banco de pruebas muy bueno pues para jugadores tanto veteranos que todavía no estaban muy asentados en el equipo como para jugadores de futuro, como es el caso, afortunadamente, de Hugo González. Por lo tanto, sorpresa relativa, porque la calidad de Hugo González era muy evidente, y esto lo he hablado muchas veces con tanto con gente del Club Real Madrid como con gente de la ACB, sobre todo pues eso, ¿no? El hecho de que un jugador con tanta proyección no tuviera minutos. Y lo primero que hay que decir, y esto es muy importante, es que Boston jugador que apenas tenía minutos. Y ahora mismo está en la primera rotación del equipo y cuando sale a jugar generalmente lo hace muy bien. Pero claro, el Boston Celtics, que presenta un cinco inicial estándar, ¿no? Con Derrick White, con Sherman, en los aleros Jaylen Brown y Sam Hauser, y en el pívot Queta, pues es un Boston Celtics muy diferente al que veríamos si estuvieran todos los jugadores disponibles, ¿no? Entonces, aquí Hugo ha tenido mucha suerte en caer en un gran equipo, como los Boston Celtics, un equipo con mucha tradición, el equipo más ganador en la historia de la NBA, en un momento en el que por cuestiones de naturaleza extrínseca, que son lesiones, infortunios, etcétera, hay un periodo de reconstrucción y por lo tanto ahí él lo aprovecha muy bien y por eso tenemos una gran alegría a todos. Supongo que el más alegre de todos, aparte del jugador y de los Boston Celtics, será Chus Mateo, el seleccionador nacional, pero muchas veces en la NBA, y esto lo he dicho repetidas ocasiones, los jugadores depende de dónde caigan. Siempre pongo el ejemplo de Fernando Martín, ¿no? En paz descanse. En la época en la que fuimos allí, en el 86-87, solo había dos equipos, que eran Phoenix y Portland, que tenían una vocación internacional. Al final acabamos en Portland, pero o ibas a Phoenix o ibas a Portland. Y los dos equipos eran equipos de 49-50 victorias en ese momento, y por diversas cuestiones, aparte de que era un equipo muy bueno, pues Fernando no tuvo las ocasiones que tal vez hubiera tenido. No te digo ya en la NBA moderna, porque a mí no me gusta hacer esas relaciones, pero si hubiera ido a un equipo mucho más inferior, a un equipo de nueva expansión, donde hubiera tenido muchísimos minutos, probablemente podría haber tenido una carrera mucho más expansiva en la NBA. Y el ejemplo más claro es Pau Gasol, cuando llega, que llega a un equipo malo como Memphis. Bueno, en la NBA no hay ningún equipo malo, hay, digamos, un equipo menos bueno como Memphis, y él ahí florece y destaca. Es un poco lo que le pasa a Hugo también.
Sí, déjame, para los amantes de la estadística, el mejor partido hasta el momento, 18 puntos, 16 rebotes en el 81-108 de Boston ante Milwaukee. Y ahora que hablabas de Chus Mateo, seguro que algunos lo habéis visto, lo habéis leído, lo sabéis ya, relacionar Boston, los Celtics y Chus Mateo, que estuvo por un periplo por Estados Unidos visitando a los internacionales o futuribles internacionales de la selección española, y los Celtics tuvieron un detallazo con él, bueno, concretamente Joe Mazzulla, el entrenador de la histórica franquicia de Boston, que invitó al seleccionador, a Chus Mateo, a estar en el vestuario y dibujar el primer ataque de los Celtics ante Atlanta. Creo que fue a finales del mes de enero. Paniagua, aguanta, que tenemos ya a tu hermano pequeño por aquí. Luka Doncic. It's good at the buzzer. Kobe Bryant nails the three-pointer. Ya está por aquí Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿cómo andas?
Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno,
en la medida de lo que tal.
Sí, quitando lo malo, ¿no? Todo bien, quitando lo malo. Oye, ahora que hablábamos de Boston, que ya sabes que yo soy de hilar temas siempre que se pueda, ¿el regreso de Tatum qué?
Pues estamos ante la semana. Por primera vez aparece en el listado de jugadores como Game Time Decision, decisión de día de partido. Es la primera vez que pasa desde que se rompió el Aquiles. Podría jugar contra Charlotte esta misma noche.
O sea, madrugada del miércoles al jueves.
Correcto.
Vale.
En casa, ante los Charlotte Hornets, que están haciendo una segunda parte de temporada brutal. Estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el profe. Lo decíamos a principio de temporada, además, que el hecho de que Tatum se hubiera ido, que los Celtics hubieran optado por reconstruir sacando a gente potente del equipo como Rue Holiday, Porzingis y tal, podía darle tiempo y minutos de partido. Esa era la teoría, pero la verdad que en la práctica el chaval lo ha aprovechado a lo bruto. Y ya no te digo tanto por rendimiento y por minutos de juego, que también, sino como por mostrarle al público de Boston, que es el público en la NBA, y no me dejará mentir el profe, yo creo que no hay afición más exigente en la NBA que la de los Celtics, se lo ha ganado desde el minuto uno y se ha convertido en un favorito de los fans por su forma de entregarse y porque en una NBA tan expuesta o tan predispuesta a buscar el número, él busca ganar. Me hizo mucha gracia, después de su mejor partido, del que hablábamos ahora, de los 18 puntos, 16 rebotes, una asistencia, tres robos y dos tapones del otro día, fue el mejor del partido, un periodista americano puso, con la edad que tiene, vaya forma de competir a nivel playoff, tal, esto no se enseña. Y le contestó Fabián Koser, dice, sí se enseña en el Real Madrid, concretamente.
Bueno, hombre, bueno, bueno.
Me hizo mucha gracia, pero hay que decir que Hugo está aprovechando fenomenalmente bien sus minutos y que está rindiendo un gran nivel. Y lo de Tatum, pues a ver si es verdad que vuelve esta noche. A mí me da igual que vuelva esta noche o dentro de dos días, pero hay ganas ya de verle y de ver qué pueden hacer los Celtics en una temporada en la que están muy por encima de lo que cualquiera pudiera pensar. De hecho, yo creo que los más pensábamos que era temporada tirada para los Celtics. Y están segundos del este y con Tatum pues veremos a ver dónde se les puede llegar a poner si son aspirantes a ganar el anillo.
Es buen horario, este Boston-Charlotte, porque acaba el partidazo de Juanma Castaño, y a la 1:30, madrugada del miércoles al jueves, tenéis este partido entre los Celtics y los Hornets. Ahora vuelvo contigo, Parra, pero, profe, a raíz de lo que ha dicho Parra, por el motivo que quieras o que pienses, porque es un mercado donde la NBA siempre ha calado muy hondo, las tres mejores aficiones de la NBA para ti.
Ahí tiene que estar, a ver, como es que depende, ¿no? Y tú que sabes mucho del fútbol, siempre se dice que la afición del Athletic de Bilbao, por ejemplo, es la que más entiende, ¿no? Uh-huh. Pues en ese sentido coincido con Rubén en que la afición de Boston probablemente sea de las más entendidas. Siempre he ido a Boston, y te hablo del viejo Boston Garden y del nuevo,
sí.
A veces parece que estás en la ópera, literalmente. O sea, no hay... digamos, bueno, ni mucho menos el estilo de animación que puede haber en una cancha española o italiana, y ya no te digo nada griega, ¿no? Es más una... el público es muy analítico. Y luego, cuando el equipo gana, es verdad que enloquecen, pero como afición se supone que es la más entendida.
Vale.
Y luego, la que sí te puedo decir que es la más ruidosa, la más parecida a los estándares... hablo desde el minuto uno, ¿eh? No cuando sí. Hay victoria o cuando... hay una situación de campeonato o de campeonato de conferencia, que ahí está ya toda la afición. Pero la afición más ruidosa, la que más se me ha parecido siempre al modelo, digamos, latino, si quieres, al modelo nuestro, de afición que constantemente anima, que está ahí, y que encima es un poco la afición como la del Betis, ¿no? El man que pierda, que encima no ha visto generalmente a su franquicia ganar más allá de... a llegar a algún final de conferencia y tal, es la de Sacramento, que además tiene el mérito, no solamente cuando van al campo los de Sacramento, tiene el mérito de ser una afición que en su momento paró una mudanza de franquicia, porque todo parecía indicar que los 15 iban de Sacramento, y ahí hubo una movilización general de la afición por medio, estaban todavía las redes sociales un poco en sus albores, pero hubo un movimiento fantástico y por parte de la afición y del alcalde, que era Kevin Johnson,
sí, cierto, es verdad,
de los Phoenix Suns, y por eso el aura que envuelve a la afición de Sacramento siempre es que es la mejor afición de la NBA. Y luego sí que es verdad que en esa cancha, que yo también he estado, la afición es extremadamente ruidosa desde el minuto uno y se parece mucho. Con todo, las aficiones de la NBA, por ejemplo, no tienen nada que ver con las aficiones de la Liga Universitaria. La Liga Universitaria, y ahí también Rubén puede hablar con criterio, es una auténtica locura. Es decir, eso ya incluso trasciende el modelo latino. Es decir, ahí ya es una mezcla de juventud, los viejos alumnos también van allí con el dedo en uno, el tambor, la trompeta, o sea, aquello es una auténtica fiesta. O sea, que la NBA, digamos, Sacramento sería la afición más entregada a su equipo. Boston siempre se ha dicho que es la más entendida, porque claro, han visto mucho y han visto mucho bueno desde los años 60, y eso te da un callo como afición que pasa de padres a hijos, ¿no? Es decir, el que haya visto al Dream Team del Barça o jugar a Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid, eso luego trasciende de generación en generación. Uh-huh. Por lo tanto, Sacramento-Boston, pero nada que ver la NBA ni con el modelo latino ni con el modelo de la liga universitaria, que es una auténtica locura. O sea, yo, si algún oyente ha estado o tiene la oportunidad de ir, por ejemplo, a la cancha de Duke, en un partido entre Duke y North Carolina, que ese es un clásico del baloncesto universitario, de la Conferencia Atlántica, eso es una auténtica pasada, o sea, increíble.
Qué bien, me encantan estas clasificaciones así rápidas, la afición más entendida, coincidís, Boston, la más ruidosa, Sacramento, y lo de la liga universitaria, que come aparte con este duelo también que nos comentaba Miguel Ángel Paniagua. Parra, hablando de clasificaciones, ¿quién es? Esto puede cambiar, porque ha cambiado hace poquito. ¿Quién es el mejor equipo de la NBA?
Pues a día de hoy los Thunder, pero que se anden al loro porque San Antonio está on fire. Encadenaron 11 victorias
sin
seguidas.
Sin perder de vista Detroit, ¿eh?
Sí, bueno, estaba pensando más en el oeste. Detroit está ahora mismo a 3 victorias de los Thunder, y San Antonio está igual. La diferencia es que Detroit ha perdido... ha ganado menos partidos que San Antonio, pero ha perdido menos, ha perdido solo 15, son los mismos que los Thunder. O sea, la diferencia entre Thunder y Detroit es que los de Oklahoma han jugado 3 partidos más y los han ganado. Pero sí, son los equipos que tal. A mí, recalco lo de San Antonio porque, bueno, a ver, también empezando 24-1 los Thunder, nadie pensó que alguien les pudiera echar el lazo. Y claro, luego han tenido lesiones, la de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, que lleva toda la temporada yendo y viniendo, han tenido múltiples bajas, han encadenado más derrotas y tienen a San Antonio ahí. Pero sí, la temporada de Detroit, fuera de toda duda, es una barbaridad. Va a ser curioso, y yo creo que este año no se van a confundir, eligiendo al mejor entrenador del año. Mm-hmm. Porque... elijan lo que elijan, a mí si elijan a Matsula me parece perfecto, porque lo que está haciendo Boston sin Tatum es descomunal. Si eligen al entrenador de San Antonio al de Detroit, también van a acertar. No creo que vuelvan a coger a Daynol, básicamente porque es el vigente campeón y están haciendo básicamente lo que se esperaba de ellos.
Vale, oye, ¿y la carrera por el MVP cómo la tenemos?
Pues está complicada, básicamente porque depende de los partidos que jueguen unos y otros y los partidos que se pierdan. Estaba Seguirius Alexander muy destacado, pero claro, ha estado de baja muchos partidos. Para mí, yo estoy en lo de siempre, para mí el MVP es Jokic, es el mejor, lo mires por donde lo mires. Lo que sí me parece llamativo es que cada vez se le tenga menos en cuenta a Doncic y se le achaque tanto sus carencias defensivas con la temporada que está haciendo. Cualquiera que vea los partidos de los Lakers, Doncic hace una gesta cada día rodeado de lo que tiene, o sea, las cosas como son. O sea, el equipo funciona regulinchi, por cierto, enganchada tremenda el otro día con Redick. Parece que esa relación no va a buen puerto y son malas noticias para el entrenador, porque en estos casos, cuando tú te enfrentas con la estrella del equipo, el que termina saliendo es el entrenador. El otro día se engancharon en un cambio, se tuvo que poner Vanderbilt, se metió en medio a aplaudir una acción de juego que no había acción de juego ninguna, se puso a aplaudir para que Doncic no fuera a por Redick, porque volvía Doncic a por él, a encararse con él, y Vanderbilt se levantó, se puso a aplaudir, se puso en medio del camino, se dio la vuelta, tal, le dio un toque en la espalda a Doncic, venga, tira para allá, no sé qué tal, y lo paró un poco, pero sí, fue llamativo. A mí la temporada de Luka me parece de MVP, la de Jokic me parece de MVP, y me parece llamativo que la gente ponga por delante de Luka a Wembanyama, que siendo buenísimo y haciendo números espectaculares y teniendo a San Antonio segundo, San Antonio no está segundo por Wembanyama, entiéndaseme. San Antonio está segundo porque tiene un equipazo. O sea, tiene a cuatro tíos que te pueden hacer 25 puntos cualquier día. Y sí, Wembanyama es muy bueno, defensivamente aporta mucho, no solo por los números, sino por lo que modifica. A mí, en eso me recuerda un poco a Shaquille O'Neal, lo decía mucho Andrés Montes, que en paz descanse, que Shaq, aparte de los números, era lo que intimidaba. Intimidaba tanto que cambiaba los tiros de la gente... Sin que llegara a taponarlos, solo por estar delante hacía que los tiros fueran más cortos o más fuertes, por evitarlo. Pues con Wembanyama pasa algo similar, pero para mí la temporada de Doncic o la de Jokic son muy superiores a la de Wembanyama. La de Shaquille Alexander es muy superior a la de Wembanyama. Veremos a ver, lo que sí se va a quedar regulinchi va a ser lo de los quintetos de la NBA este año, ¿eh? Porque hay un montón de jugadores que no pueden aspirar a ellos y que son superestrellas de la liga.
Recordad aquello del mínimo de partidos, de haber jugado un mínimo de partidos. A lo que se refiere Parra...
65,
sí, exactamente. A ese... Es que no es ni enganchón, es que Doncic está mosca tras un cambio en el partido ante Sacramento y como todo se hace viral, pues se viraliza mucho. Pero bueno, después intentaron rebajar también tanto Doncic como Redick, el entrenador de los Lakers. La última de Miguel Ángel Paniagua.
Relativa a esto que le has preguntado, estaba pensando ahora, escuchando a Rubén con atención, como siempre, estaba pensando en Phil Jackson, fíjate.
Hombre, nos ponemos de pie.
Phil Jackson tenía una regla que muy poca gente conoce, que es que aquel equipo de la NBA que consigue 40 victorias antes de tener 20 derrotas,
sí,
tiene realmente posibilidades reales de conseguir el título. Esa regla se ha cumplido en 18 de las 19 últimas temporadas. Perdón, en 18 de los 19 campeones, y ese criterio a día de, más o menos de hoy, sí, pero ese criterio lo han cumplido solamente tres equipos que han sido citados por Rubén: Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs y Detroit Pistons. Como quiera que esa regla se ha cumplido mucho, estaba pensando ahora en Phil Jackson y cómo Rubén ha acertado en señalar tres favoritos, ¿no? Tres grandes favoritos, y lo he unido a Phil Jackson, que tiene esa regla que no... yo no sé si es una regla empírica, desde luego no es, ni tampoco de Big Data, pero la verdad es que el tío la soltó, y desde que la soltó, allá por tiempos inmemoriales, cuando tus Chicago Bulls estaban empezando ya a gestar lo que luego sería la dinastía de Michael Jordan, Scottie Pippen y luego Dennis Rodman, ha funcionado casi como un reloj, prácticamente sin fallo, ¿no? Por lo tanto, yo me adhiero a esos tres favoritos. Y luego, en cuanto a la noticia que puedo aportar, en este caso, y para que también hablemos de la WNBA, es que están en negociación de convenio colectivo. Esas cosas siempre son muy farragosas, y de momento no hay acuerdo, y es verdad que por primera vez empiezo a pensar que puede peligrar no te digo a lo mejor la temporada entera, pero sí parte de la temporada, porque los clubes hagan un lockout, o lo que a mí me parece más probable, las jugadoras vayan a una huelga. Claro, aquí la gran revolución de todo esto ha sido Caitlin Clark, ¿no? La jugadora de Indiana Fever. Con ella ha cambiado todo, ha cambiado el merchandising, ha cambiado el marketing, ha cambiado sobre todo un concepto que se usa mucho en economía del deporte, bueno, en economía en general, que es la visibilidad del producto. Y claro, las jugadoras que tienen un convenio colectivo bastante paupérrimo, es incomparable con el convenio que tienen los jugadores de la NBA, porque además son dos animales distintos, es decir, no se puede comparar peras con manzanas, pero... Sí que es verdad que el producto WNBA ha pegado un subidón, entre otras cosas, por el fenómeno Caitlin Clark, y no hay acuerdo. Es decir, la distancia entre lo que piden las jugadoras y lo que ofrece la patronal es bastante amplia, y por primera vez empiezo a pensar, esta semana ha vuelto a haber intento de negociación y están muy, muy lejos, empiezo a pensar que la temporada WNBA, si no un cierre total, que lo veo altamente improbable, sí que probablemente vayamos a una temporada reducida, en una temporada que ya de por sí, en la WNBA ya reducida de por sí, ¿no? Pero que pueda haber incidencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que a mí me parece muy bien la reivindicación que hacen las mujeres de la WNBA cuando el producto mejora de una manera tan exponencial como ha mejorado la WNBA, es lógico que las artistas, que en este caso son las jugadoras, pidan algo parecido a lo que le corresponde, aunque repito, van a seguir estando a una distancia sideral de la NBA, entre otras cosas porque la patronal de la NBA y los jugadores son prácticamente partners, o sea, son prácticamente socios con una partición del 51-49, eso es prácticamente una sociedad, mientras que los jugadores están muy lejos. Por lo tanto, yo creo y espero que las mujeres de la WNBA alcancen lo que piden, porque es muy justo y muy necesario, porque, repito, cuando el producto mejora, las condiciones de la gente, en este caso, toda la gente que está ahí entre las cuatro líneas del campo, tiene que mejorar, un convenio que actualmente es bastante pobre para las jugadoras.
Bueno, atención a lo que explica Miguel Ángel Paniagua a 4 de marzo, en función también de cuando escuches el programa. Parra, voy a ir cerrando contigo lo que quieras apuntar y partidos que no hay que perderse esta semana.
Yo, por sumarle algo a lo que ha dicho el profe, que tiene razón, por primera vez la Women NBA ha dado beneficios para repartir entre las franquicias. Hablamos un día en The Americans, en el partidazo,
¿sí?,
de que las Valkyries de San Francisco habían sacado más de 500 kilos de beneficio, que es una barbaridad. O sea, le habían aportado a los Warriors, a la franquicia madre, 500 millones, que había incrementado el valor de la franquicia en un 4000%, una cosa así, en los últimos 2 años, que la franquicia tiene 2 años y medio, o sea, que tampoco dos o tres años tiene la franquicia, pero vamos. El tema es que las jugadoras piden un 27,5% de los beneficios y les están ofreciendo un 15%. Claro, que lleguen a lo de la NBA, evidentemente, a día de hoy es inviable, pero sí es verdad que ellas están viendo que es un momento crucial en su deporte por la ascendencia que empieza a tener, por pabellones llenos, por el efecto Kelly Clark, pero también otras jugadoras, e intentan sacar algo más de lo que se les ofrece, que por otra parte, viendo la pasta que empieza a mover el baloncesto femenino en Estados Unidos, pues es que tienen toda la razón del mundo. O sea,
pues sí.
Si siempre decimos lo de no, es que tienes que pedir acorde a lo que generas, es que están generando. O sea, a partir en el último año y medio, la Liga de Baloncesto Americana está generando mucho dinero. Partidos, esta semana es guapísima. Aparte del partido de los Celtics con los Hornets que hemos dicho,
¿sí?,
antes, por el posible regreso de Jason Tatum, a la una, del miércoles al jueves, los Knicks juegan con los Thunder. Primeros del oeste, primeros de la liga, los de Oklahoma, visitan al tercero del este. Pero es que del jueves al viernes a las 2, es el primero del oeste, del este, el que visita al segundo del oeste.
Mola.
A las 2 de la mañana, Spurs Pistons, que es un partidazo. El viernes, del viernes al sábado, otro partido guapísimo. Los Knicks, que tienen semanita curiosa, visitan a los Nuggets. Branson and Company contra Jokic y toda su banda. A las 3 de la mañana, es un poco más tarde. Y luego hay un día que es fenómeno. Dependiendo de Miami, puede quedar una cosa bastante chula. El domingo, a las 6 de la tarde, los Celtics visitan Cleveland. Ojo con Cleveland, que pese a las bajas está consiguiendo victorias muy meritorias. Anoche, por ejemplo, ganaron a los Pistons, sin ir más lejos, teniendo las bajas de Donovan Mitchell, entre otras. A las 8:30, los Knicks visitan el cripto a los Lakers. Y a las 11, por eso decía que depende de Miami, de cómo esté Miami, los Pistons visitan Miami. O sea, es un triple duelo muy chulo. Si nos vamos a la 1 de la mañana, del domingo al lunes, los Rockets visitan San Antonio. O sea, es un día de partidos muy guapo.
La verdad es que sí.
Con 4 duelos muy estelares.
Sí, sí, la verdad es que mola, ¿eh? Buena semana, sí. Ha hecho ahí una criba buena que le venía dada, pero la ha tenido que hacer Parra. Pues voy a ir con otras cosas. Miguel Ángel, profesor, gracias, ¿eh?
Pues a vosotros, encantado de estar un día más en este show al que tanto queremos y al que tanto amamos.
Sí, señor. Paniagua, Miguel Ángel, disfruta de la semana y la semana que viene hablamos. Gracias, ¿eh? Ya sabéis que Parra y Miguel Ángel están todos los jueves, madrugada, jueves al viernes, en The Americans, en el partidazo. Parra, disfruta de tu semana. Abrazo gigante.
Un abrazo, gracias.
vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana y como al inicio, también información servicio, nos podéis encontrar siempre, always, que diría un amigo, en www.cope.es, www.cope.es, nos buscáis el espacio de Showtime y podéis escuchar, descargar y escuchar, escuchar y descargar todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero como es muy portable, es decir, Showtime es portabilidad absoluta, también en los principales kioscos de descarga. Pairés es más de iTunes, Gil es más de iVoox, no pasa nada, también nos podéis encontrar. Bueno, cada semana con el mejor baloncesto, con la información, la opinión, también las voces de los protagonistas, con vuestra ración de baloncesto aquí en cope.es. Gracias por aguantarnos, gracias por descargarnos, gracias por escucharnos. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe! ¡Adiós!
¡Caras tontos!